Bueno, amigas y amigos, les quiero decir que nos acompaña en estos momentos aquí en los estudios de Universal el director ejecutivo de la consultora Radar, Alain Mizrahi. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Buen día, muchas gracias.
Bueno, gracias por
venir.
Buen
día, audiencia.
Y, a ver, ¿desde cuándo sos integrante de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, ESOMAR, que está en Ámsterdam?
Bueno, soy miembro de ESOMAR desde el año 97.
Ajá.
Hace 22 años. Y en realidad dejó de ser europea hace muchos años. ESOMAR inicialmente es una sigla que significaba Sociedad Europea para la Investigación de Mercado y Opinión Pública. Y progresivamente, bueno, nació en el año 48, agrupa a todos los profesionales de la investigación de mercado y opinión pública inicialmente de Europa, y luego empezó a extenderse por distintos países fuera de Europa, y hoy ya no tiene más nada de europea, sí. al punto que se eliminó la sigla, ESOMAR, que era una sigla, sí. Y ahora ya desapareció la sigla y... simplemente es una marca como cualquier otra y es la...
El hecho puntual es que tú sos el único latinoamericano allí.
Exacto, soy el único
latinoamericano. Ocho miembros.
Sí, siempre... Hace muchos años que habíamos hecho una especie de pacto entre los viejos dinosaurios de la industria en América Latina para que siempre... De tratar de que siempre hubiera un latinoamericano en el consejo directivo de ESOMAR. Y bueno, algunas veces se logró, algunas veces no se logró, algunas veces se logró, pero la persona que llegó al cargo no cumplió con las expectativas que teníamos. Y bueno, y este año, para el periodo 2019-2020, primero le pregunté a algunos colegas, los representantes de ESOMAR en los distintos países de América Latina, si apoyarían mi candidatura. Todos me dijeron que sí. Y entonces me largué, tuve que hacer una campaña electoral,
electoral, ¿no? Sí. Me pareció muy gracioso lo que contabas fuera de micrófono, Alain, porque decías, tuve que hacer lo que siempre le digo que hagan a los políticos, ¿no? O
sea, claro, tuve que hacer una campaña, y una campaña digital, porque tuve que hacerme conocer por la asociación hoy tiene 6.000 miembros en 130 países, muchos de ellos no hablan ninguno de los idiomas que hablo yo siquiera. Claro. Entonces tenía que hacerme conocer, no sé, en China, tenía que hacerme conocer en toda la zona Asia-Pacífico, en Australia, en los países donde hay muchos miembros de ESOMAR en particular. Y y eso implicaba, bueno, tuve que hacer una página web, tuve que hacer un video en distintos idiomas, armar una base de datos de...
Una auténtica campaña electoral.
Sí, realmente, hacerme conocer, decir quién soy, cuál es mi background, ¿no? De mi trayectoria como investigador y además como miembro de ESOMAR y las cosas que había hecho en nombre de la asociación, porque soy el representante en Uruguay desde hace 15 años, mostrar cuáles eran mis ideas, cuál era mi propuesta, ¿no? Mi plataforma electoral para este periodo, qué cosas proponía hacer y bueno, y conseguir votos fuera de América Latina, porque de los 6.000 miembros que tiene la asociación, la inmensa mayoría están en Europa y en Estados Unidos.
Estamos hablando de investigación, de opinión, investigación de mercado. ¿Cuál es el gran reto actualmente? ¿Por qué es tan, aunque parezca básica la pregunta, por qué es tan importante hoy, en el año 2018-2019, la investigación de mercados? En tiempos de globalización, en tiempos en que las distancias se terminaron casi, ¿no? ¿Por dónde viene el reto?
Te lo resumiría en una sola frase. Porque no se pueden tomar decisiones sin información. Esa es la...
Eso parece tan lógico.
Sí, pero no
tan
lo
obvio,
es.
Pero no
claro,
lo es.
Lo es en la teoría, cuando decís, ¿cómo voy a tomar decisiones sin tener información? Bueno, lo que pasa es que muchas veces muchos empresarios, políticos, dirigentes de organismos públicos, o mismo de organismos internacionales, toman decisiones creyendo que tienen información, creyendo que su olfato o su conocimiento a partir de lo que les dice su entorno es la información. Y en la mayoría de los casos no lo es, porque es la visión que ellos tienen desde su ángulo, o sea, desde su punto de vista, desde su ángulo, de su prisma.
Por ejemplo, me presento yo a una candidatura porque creo que voy a ganar, porque me dijo que voy a ganar y no me vota nadie.
Bueno,
o presento un producto y no lo compra nadie, por ejemplo.
Por supuesto, o porque ese producto que vos inventaste te gusta a vos, crees que satisface una necesidad, crees que existe la voluntad de tu público objetivo de satisfacer esa necesidad, y además le gusta a tus amigos, a tu entorno, y eventualmente hasta a los amigos de tus amigos, pero resulta que ni vos, ni tus amigos, ni los amigos de tus amigos son representativos del universo de público al que va, al que crees que va dirigido el producto. Entonces tu producto o tu servicio termina siendo un fracaso simplemente porque no satisface la necesidad que vos creías que satisfacía. Y lo mismo pasa muchas veces con los políticos. Me ha pasado, así, casos extremos de caricatura que cuento, pero que me han sucedido en estos, no sé, casi 29 años de actividad que llevo, de políticos que presentan una candidatura, por ejemplo, en una elección interna, absolutamente convencidos de que tienen chances cuando en el fondo no los van a votar ni sus familiares y amigos. Y están absolutamente convencidos porque su entorno los convence y porque ellos creen que su propuesta es mejor, porque creen que los conocen en todos lados cuando en realidad no los conoce nadie. Es muy difícil tener... A ver, eso que les pasa a los políticos, les pasa a todos los... les pasa al empresariado en general.
Claro, claro. Muchísimos ponía el ejemplo no del producto, ¿no?
No es exclusivo, no es patrimonio exclusivo de los políticos creer que la realidad es distinta de la que es. Y lo mismo veo con muchísimas empresas. ¿Por qué hay tantos emprendimientos que mueren al poco tiempo de haber nacido? Que no prosperan como empresas. Y simplemente porque no hicieron investigación de mercado. Simplemente porque no investigaron si esa propuesta que ellos tenían satisfacía realmente una necesidad de suficiente gente como para que sea negocio.
Claro, claro. Ahora, Alain, cuando estamos hablando de este tema, la pregunta que se me ocurre plantearte es, ¿el tema está en que hay que hacer investigación de mercado? ¿El tema pasa por el método, por las características de la investigación?
El tema pasa por, primero, definir cuáles son tus necesidades de información. Uh-huh. ¿No? Muchas investigaciones no dan el resultado esperado simplemente porque no se hizo la pregunta correcta.
Bien,
¿no?
Bien.
Y eso pasa antes de definir qué metodología. Entonces vos cuando vas a investigar, lo primero que tenés que preguntarte es cuáles son las decisiones que tenés que tomar y para las cuales necesitas información. Y eso que parece tan obvio, uh-huh, cuando te pones a pensar en cuáles son las decisiones que tenés que tomar, es muy difícil de plasmar en negro sobre blanco en un papel. ¿No sabes las dificultades que tenemos muchas veces para que nuestros potenciales clientes nos digan claramente en negro sobre blanco sobre un papel qué es lo que, cuáles son las decisiones que tienen que tomar? Una vez que definiste qué decisiones que tomar, tenés que tomar, recién ahí podés listar cuáles son toda la información, cuáles son todos los ítems de información que necesitas para poder tomar esas decisiones que tenés que tomar. Y recién después definís quiénes son las personas que te pueden dar esa información. ¿Es población en general? ¿Es, no sé, ciudadanos uruguayos de 30 a 45 años que viven en Montevideo y son de nivel socioeconómico X, Y y además consumen tal o cual producto o tal marca? O sea, definir quiénes son los que tienen la información que necesitas. Y recién después, entonces, definir cuál es la metodología más adecuada de investigación para resolver todo ese problema. Y las metodologías son múltiples y variadas, ¿no? Hay distintas metodologías, entendiendo por metodologías cualitativas, cuantitativas, y después dentro de la metodología, una vez que definiste la metodología, ¿cuál es la mejor técnica de relevamiento de información? ¿Es una encuesta cara a cara en hogares? ¿Es una encuesta cara a cara a la salida de una estación de servicio? ¿Es una encuesta online? ¿Es una encuesta telefónica?
¿Es larga o corta?
Es larga, corta, y ahí entonces empiezan a jugar factores económicos y de tiempo. ¿De cuánto tiempo dispongo y de cuánto dinero dispongo? Uh-huh. Porque vos podés investigar, se puede investigar cualquier cosa. Información, se puede obtener cualquier información. Hay que partir de ese principio básico. Todo es investigable, cualquier información es conseguible. Es únicamente una cuestión de determinar cuál es la metodología más adecuada, de cuánto tiempo dispongo y de cuánto dinero dispongo.
Claro, y es lo que hablan en Somar. ¿Ese es el debate interno que existe actualmente?
El debate interno, el gran debate interno en este momento, sí. Si tuviera que poner, que hacer el top 1 del ranking, es ¿hasta qué punto tenemos que integrarnos con los proveedores de inteligencia artificial, ¿no?
Wow,
los sí, proveedores claro, de okay. software, toda sí. la gente que desarrolla sistemas de relevamiento de información absolutamente, lo pongo entre muchas comillas, no tradicionales para lo que es históricamente nuestra industria, que estamos muy acostumbrados.
Lo tradicional es el puerta a puerta,
claro, o el teléfono. Claro, es la encuesta, es el focus group, ¿no? El grupo de discusión de 8 personas alrededor de una mesa con un psicólogo, con una cámara filmando, con una transcripción. Bueno, todo esto está siendo muy rápidamente reemplazado por la investigación online, por el relevamiento y análisis de información de redes sociales, y habló de formas legales, ¿no?, de lo que hizo Cambridge Analytics, ¿no? Análisis de, bueno, sistema, robots, ¿no?, que hacen, sí, análisis de sentimiento de lo que la gente dice en las redes sociales y clasifica automáticamente en positivo, negativo, neutro. O sea, habló bien, habló mal o simplemente informó. Hay cantidades de software que se están desarrollando, que ya están desarrollados y que siguen desarrollándose en el mundo para relevar información en formas totalmente diferentes de lo que estábamos acostumbrados. Y aquí quiero retomar una frase que me dijo un colega muy querido mexicano que fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigación de Mercado, que me dijo hace ya como 5 o 6 años en una reunión que tuvimos en Ciudad de México, Alain, si nosotros seguimos considerando la investigación de mercado tal como vos y yo la conocimos hace 20 años, nos vamos a morir.
Se van a morir.
Sí, claro, sí, sí, claro, va a morir. Claro, va a morir,
porque estaba repasando un poco los datos históricos y la primera referencia es George Gallup, 1936, que dice que ganaba Roosevelt, ¿no?
Sí.
Se pegó, 1936. Y hasta hace poco uno escuchaba el debate entre los encuestadores cuando de repente hubo resultados que las encuestas no habían dado y era la reformulación. Se acabó la encuesta larga. Es mano a mano, no es mano a mano, es por teléfono, celular, Facebook, por favor.
Y cada uno está buscando su camino.
Hablas de la inteligencia artificial.
Y cada uno busca su camino. Mirá que hemos hecho experiencias, así realmente a nivel de experimentos de laboratorio, que haciendo determinados análisis de lo que se dice en Twitter, cuánto se dice, quiénes lo dicen, etcétera, podía llegar a prever prácticamente cuál iba a ser el resultado de una elección, por ejemplo, para las elecciones en Peñarol, por ejemplo, para la elección del presidente del Frente Amplio. Es increíble lo que se puede llegar a deducir a partir de un análisis inteligente, hablo de inteligencia artificial, no de inteligencia humana, de lo que pasa en las redes sociales y en los blogs, en los...
La información es poder.
Uf, sí será.
Por eso hay tantos conflictos. Tú hacías referencia a la investigación a nivel legal, ¿no? Porque muchas veces uno no es consciente de que está siendo investigado por sus tendencias y sus gustos.
Pero a ver, es muy todos lo vemos a diario. Alcanza con que vos hayas entrado un día a un sitio como Kayak o como Booking o como Amazon a buscar un determinado, el precio de un pasaje de sí, París a Reykjavik. Y automáticamente a los 2 días te empieza a aparecer publicidad de pasajes baratos de París a Reykjavik cuando apenas abrís Google. Uh-huh. Eso es inteligencia artificial. Claro. O sea, hay un software que detectó que a vos te interesaba esto, uh-huh, y eso se desparramó por distintos otros sitios que tienen acuerdos entre sí y listo, te empieza a aparecer publicidad de eso porque se detectó que a vos te interesa eso.
Alain, ¿y qué significa? ¿Que el mano a mano tiende a desaparecer en la encuesta? ¿Cuántas veces escuchaste a mí? Nadie nunca me preguntó nada y hay encuestas, no entiendo nada. Por ejemplo, son cosas diferentes, pero
el mano a mano, ¿no? El mano a mano decís cara a cara.
A la hora de la encuesta, sí, el cara a cara. Golpeo la puerta, me deja pasar, tome asiento y agarrás una sábana de preguntas. Y
eso tiende a desaparecer muy rápidamente.
Sí.
A ver, a nivel mundial, hay un estudio que hace SOMAR, una de las actividades de SOMAR que se hace todos los años, es un relevamiento del volumen del mercado a nivel mundial.
Sí.
Entonces, en cada país hay una institución que, en Uruguay es la Cámara Uruguaya de Empresas de Investigación Social y de Mercado, que brinda información sobre el volumen de mercado, para lo cual nosotros compartimos información entre nosotros y mandamos esa información a SOMAR, además de que nos sirve a nosotros. Y el peso que tiene la investigación online a nivel de todo el mundo ya está pasando el 50% del total de la facturación de todas las empresas de investigación de mercado. En Uruguay estamos llegando al 4, creo, 5. O sea, estamos muy lejos todavía.
No entiendo esos números. Hablamos a nivel global, primera.
A nivel global, sí, del total de lo que se factura.
Ajá. Estados Unidos, Canadá, por ejemplo.
Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón.
Ya están en el 50%.
Están por encima del 50%. Porque el promedio mundial es del orden del 45%.
Y acá en Uruguay estamos en el 4-5%.
4-5%, 6%.
6%.
Eso, cifras del 2017, 2018.
Yo recuerdo años atrás, cuando uno hablaba con los responsables de las consultoras, y alguien te decía, no, yo hago encuestas mano a mano, persona a persona, no hago por teléfono. Como que el teléfono no era tan importante como la entrevista personal. Y ahí, ¿quién me decía? Por ejemplo, ustedes fueron de los primeros con el teléfono en la mano, ¿no? En radar.
Mirá,
cuando se decía, no, el teléfono también te significa, es importante también, ¿no? Y todo eso por ahí está quedando
perdido. Bueno, la misma discusión que tuve, el otro día encontré viejos artículos, sí, haciendo limpieza de archivos, encontré viejos artículos de prensa durante y después de la campaña electoral del año 99. Nosotros habíamos empezado en Radar a hacer encuestas telefónicas a nivel nacional, reemplazando las encuestas cara a cara para de cara a las elecciones del año 99. Todas las encuestas que hicimos previas a las elecciones del 99 las hicimos en forma telefónica. Y tuve debates terribles gente que nos cuestionaba, que decía que no era válido, que el método, que la muestra, que no era representativo, que la gente decía cualquier cosa, y todo ese debate está totalmente perimido, porque a nadie hoy se le ocurre que las encuestas telefónicas puedan no ser representativas. Y el mismo debate lo estamos teniendo hoy para las encuestas online. Uh-huh. Es exactamente el mismo debate que tuvimos hace 20 años para las encuestas telefónicas. Entonces, por favor, dejémonos de...
Claro. ¿Y dónde surge, Alain, dónde surgen mayores inquietudes cuando estamos hablando de los estudios de mercado? ¿A nivel de los sectores políticos, de los gobiernos, de la industria, del consumo? ¿Por dónde pasa?
En Uruguay hoy... en Uruguay. Claro, ¿qué pasa? Lo único visible...
Son las encuestas políticas.
Claro, sí. Lo único visible de nuestra actividad, y me refiero no solo a la actividad de Radar, la actividad de nuestra industria en general, es las encuestas de intención de voto, que es lo que se publica. No se publica, o no tiene la misma difusión, todos los trabajos que hacemos para empresas, las encuestas de satisfacción, la encuesta para el lanzamiento de productos, la investigación cualitativa que hacemos sobre la equidad de género en tal o cual empresa pública. Se hacen montones de investigaciones de mercado y sociales que no tienen la difusión que tienen, o no se difunden para nada, o tienen una difusión limitada.
Muchas veces es información sensible, es como la encuesta política.
Por supuesto.
Si me fue bien la encuesta, te la hago pública.
Y mismo las encuestas políticas, lo único que se difunde es la tabla de posiciones, sí, digamos. Ahí. Después hay un montón de información, de preguntas que se hacen en las encuestas y que son usadas en exclusividad, que son contratadas y usadas en exclusividad por el sector político o el candidato o el partido que las contrató. Uh-huh. Hoy en Uruguay lo que es investigación de opinión pública es menos del 10% del total de lo que facturan las empresas de nuestro sector.
Menos del
10%. Y la gente cree que, simplemente porque no se difunde el resto, claro, tiende a creer que nosotros tenemos tremenda zafra cada 5 años. Y no es así, porque si fuera así no podríamos sobrevivir,
claro.
Además es un área de la investigación que es realmente poco rentable.
Uh-huh. ¿Y el respaldo académico?
¿En qué sentido
lo decís? En el sentido de la formación académica, ¿en qué situación nos encontramos en Uruguay a la hora de esa comparación tan brutal a nivel
global? Bueno, nos encontramos
eso que dijiste, arriba del 50% y el 4% en Uruguay. Es un detalle muy fuerte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en cuanto a formación académica, tenemos el mismo problema que tienen todos los países del mundo, y es uno de los desafíos de SOMAR, y es una de mis propuestas incluso en mi propia plataforma electoral. Hay un divorcio bastante grande entre la academia y nuestro sector de actividad.
Sí.
Hay mucha gente investigando en la academia, pero que investigan determinadas cosas que le importan a la academia, y se forman profesionales de la investigación social y que después no logran congeniar con el sector de investigación de mercado. En Uruguay, por ejemplo, es muy común oír el discurso entre los profesionales de la investigación social que la investigación de mercado es como algo, como tiene que ver con las empresas, con el dinero, con ganar dinero.
Con el consumo.
Con el consumo, es como feo, es como malo, es como hablarle a un estudiante de psicología de trabajar en el área de recursos humanos. Es como tabú.
Claro.
Entonces, claro. Es muy difícil formar, y es un problema que tenemos en todo el mundo, es muy difícil captar profesionales para la investigación de mercado cuando no hay o hay poca formación académica en investigación de mercado. Por ejemplo, yo di clases en una universidad privada y en el diploma en dirección de marketing. Y es muy poco lo que se ve en un diploma de investigación, perdón, un diploma de posgrado en dirección de marketing, es muy poco lo que se ve de investigación de mercado. Entonces, es difícil, y eso es un posgrado. Entonces, es muy difícil para nosotros captar profesionales. Y para lo cual tenemos que terminar formándolos dentro de las empresas.
Uh-huh. Alain, estaba pensando, cuando estamos planteando el tema de la investigación, por un lado tenemos... Hablábamos de, está perimida casi, ¿no?, la encuesta persona a persona, o la telefónica, como tú decías. Se investiga y se trabaja en base, se tiende a eso, a la inteligencia artificial. ¿Por qué ese cambio? ¿Porque la inteligencia artificial tiene otras garantías? ¿Porque es más barata? Porque pienso también en el factor del mano a mano cuando la persona no te dice la verdad. ¿Cómo encarar la no respuesta, por ejemplo, no?
Es una excelentísima pregunta. Hay varios factores que confluyen. Primero, que la gente tiene cada vez menos tiempo y menos ganas de contestarte una encuesta en el momento que vos lo llamás o le golpeás en la puerta.
Le
estás interrumpiendo.
Sí, de seguridad
también, ni ¿no? que hablar, ni que hablar. De seguridad del encuestado y seguridad del encuestador, según el barrio en el que vayas, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente no te abre más la puerta. Por lo tanto, la productividad de un encuestador baja significativamente y por lo tanto el costo aumenta, porque si pasamos de que un encuestador podía hacer, no sé, 10 encuestas por día de un determinado tipo a poder hacer solo una porque nadie le abre la puerta, entonces el costo y el tiempo se multiplican por 10, no hay secreto. Eso es un punto. El otro punto es que vos cuando llamás a una persona o le golpeás a la puerta, lo estás invadiendo. En el momento que a vos se te ocurrió golpearle o llamarlo por teléfono. Y la persona no necesariamente tiene las ganas ni está en modo
claro.
tema que a vos te interesa en ese momento.
Exacto.
Mientras que cuando vos haces la investigación con otras técnicas, por ejemplo, de encuesta online, la persona contesta cuando tiene ganas de contestar. Claro, tenés la desventaja de que no es una muestra aleatoria, o sea, donde no todo el mundo tiene la misma probabilidad de salir sorteado, pero tiene la ventaja de que la persona tiene las ganas de contestar en el momento que tiene ganas y hasta está dispuesta a darte más información e información de mejor calidad. ¿Por qué la inteligencia artificial se desarrolla? Bueno, porque puede procesar muchísima más información en menos tiempo.
Ajá, claro.
Y sin el factor humano de posibles errores de errores de digitación. Imagínate que antes teníamos que hacer formularios en papel que completaba un encuestador y por lo tanto estaba sujeto a errores humanos como cualquiera. Después eso había que codificarlo, pasaba por un proceso de lo que llamábamos la edición, ¿no? Había un crítico que agarraba cada formulario y verificaba si todo estaba completo, si no habían errores lógicos. Después pasaba por la digitación. Había una persona que ingresaba datos en una computadora, otro factor de error. Bueno, todo eso, que no solo llevaba mucho tiempo, era muy caro y además se prestaba una cantidad de errores humanos brutal, hoy está siendo rápidamente reemplazado por una total ausencia del factor humano,
claro.
de intermediario entre el proveedor de información y la base de datos.
Estoy pensando en el que pone un kiosco y estoy pensando, por ejemplo, el Fresh Market de Disco, ¿no? Estoy pensando en qué hace el que tiene un kiosco que necesita información y a la vez... Hace poco estuve, no es un aviso esto, pero estuve en un supermercado Disco, en una inauguración de un Fresh Market, y ahí manejaban información pura de los gustos de la gente. Mirá, me pregunto, el poder adquisitivo, ¿cuánto incide en todo esto?
Lo interesante de las nuevas formas de relevar información es que todo está al alcance de la mano. Por supuesto que si tenés más recursos vas a poder contratar empresas especializadas que cobran caro, pero si tenés menos recursos, vos podés, existen herramientas gratuitas para hacer encuestas online. Existen, si vos tenés un kiosco,
sí.
y conozco casos, ¿no? Una peluquería en Piedras Blancas.
Bien.
Un caso muy concreto. Una peluquera en Piedras Blancas hizo su fanpage en Facebook, hizo su cuenta de Instagram, que eso está realmente al alcance de cualquiera, y no solo logra hacer una comunidad de gente que la sigue y consigue clientes a través de eso, porque da consejos, porque sube videitos,
plantea rebajas, no sé,
promociones, lo que sea, hizo una comunidad en su barrio, de gente que la sigue en las redes sociales, y a partir de ahí vos obtenés una cantidad enorme de información de lo que la gente te escribe. Entonces, la gente te escribe: esto me gusta, esto no me gusta, esto lo haría así, esto mejor lo haría así, esto no me gustó. Entonces vos podés conseguir información, vos podés conseguir un retorno de información permanente del mercado, de tu mercado, que tengas un kiosco o que tengas una cadena de supermercados, simplemente observando, escuchando sí, entre comillas, porque es en la mayoría de los casos leyendo lo que la gente te dice en las redes sociales. Uh-huh. Todo el mundo habla de vos en las redes sociales. En el mejor de los casos te ponen arroba Aldo Silva. Uh-huh. Pero a veces no te ponen arroba Aldo Silva, pero igual están hablando de vos y te están diciendo cosas que te pueden ser útiles para tu empresa. Entonces, si vos estás haciendo una escucha atenta, una escucha activa de lo que la gente está diciendo de vos, eso te da permanentemente un retorno de información sobre lo que vos vendés para poder mejorar tu producto y para poder ofrecer cosas nuevas. Y eso realmente tiene un costo ridículamente bajo. Lo podés hacer a distintos niveles, insisto, ¿no? Lo podés hacer en forma muy artesanal vos en tu casa, en tus ratos libres, o podés contratar empresas especializadas que lo hagan. Es como el community management, ¿no? Que está tan, claro, tan de moda, sí, ahora, sí, ¿no? Sí, es el manejo, sí, de las redes sociales. Podés hacerlo vos mismo o podés contratar una agencia especializada.
Uh-huh. Alain, hay un detalle que siempre, cuando difundo encuestas, me encuentro ese retorno de los oyentes que cuestionan, dicen: ah, bueno, esta encuesta está para perjudicar al Frente Amplio o para perjudicar a los blancos, o esta encuesta es a favor de Novik porque resulta que quieren que se posicione, o esta encuesta es a favor de Mengano porque pagó mucho para que le diera bien.
Mira, yo puedo asegurarles una cosa, que podrán creerme o no, pero ninguna de las 5 empresas que hoy están difundiendo investigación de opinión pública y pertenecen a la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado está pagada por un partido, ni por un candidato, ni por nadie. Para empezar, porque ningún partido, ningún candidato estaría dispuesto a pagar para tener su propia encuestadora en exclusividad. Entonces todos trabajamos para todos los partidos, para todos los sectores, para todos los candidatos, porque es la única forma de solventar el trabajo que hacemos. Entonces eso es lo que asegura cierta imparcialidad, sí, que no existe en muchos países. Vos vas a Argentina y en Argentina cada partido tiene su consultora que contrató en exclusividad para una campaña electoral. Entonces ahí sí podrías decir: ah, sí, esto le dan mejor a fulano porque...
Y entra a correr lo del principio de esta charla, la forma en que se pregunta.
Entonces, ¿por qué hay diferencias entre los resultados que publican las distintas consultoras? Bueno, porque todos usamos metodologías de técnicas de relevamiento diferentes, preguntamos diferente, ponderamos los resultados diferente, todos tenemos, cada maestrito con su librito, no hay una sola forma de hacer una encuesta de intención de voto. Uh-huh. Entonces, por eso, una de las cosas que hemos acordado como Cámara fue publicar... Cada vez que publicamos resultados de una encuesta de intención de voto, publicar una ficha técnica detallada con determinada información que acordamos. Y eso, para eso nos hemos basado en la legislación francesa, y que existe desde el año 74, y hicimos la lista de todo lo que tiene, lo mínimo que tiene que contener una ficha técnica. Es más, hemos presentado ya un proyecto de ley al Parlamento nuestro, de la Cámara de Empresas de Investigación de Mercado, para justamente legislar sobre la obligación de publicar esa ficha técnica. Uh-huh. Entonces, el lector de los resultados de una encuesta de intención de voto tiene que mirar la ficha técnica, porque ahí está, entre otras cosas, cómo se hizo la pregunta, cuáles fueron las opciones de respuesta. ¿Fue una pregunta abierta, fue una pregunta cerrada, con una lista de opciones? ¿Se mostraron las fotos, se mostraron los nombres, se mostraron los partidos, o solo se mostraron los partidos, o solo se mostraron los nombres?
¿Es necesario aclarar el género, la cantidad de gente, mujeres y hombres encuestados, o no?
Bueno,
¿es diferente un hombre a una mujer, por ejemplo?
En algunas cosas sí, en otras cosas no. Sí, claro. Sí, claro. Depende de qué
hablas. En política, por ejemplo.
Sí, en política, hoy actualmente en intención de voto son muy pocas las diferencias. No es la variable sociodemográfica
que más. Porque capaz que es nuevo, porque ahora se está pidiendo igualdad de presencia, ¿no? Candidaturas compartidas.
Bueno, a ver, cuando diseñás una muestra, o sea, sí, a quiénes vas a encuestar, se supone que la muestra tiene que ser representativa de la composición real de la población. Entonces, para ser conciso y breve, si el 52% de la población del Uruguay mayor de 18 años son mujeres y el 48% son hombres, entonces en la muestra, el 52% de la muestra tiene que ser, sí, mujeres, y el 48% tiene que ser hombres. Lo mismo por rango de edad. Uh-huh. Una muestra representativa de la población en edad de votar no puede tener todos 18 a 30 años, ni todos más de 60 años. Exacto. Tiene que respetar la composición real de la población.
Alain, tú vas a funcionar como una suerte de agente multiplicador, trasladas los conocimientos que se manejen a nivel de la ESOMAR en la Cámara aquí en Uruguay. ¿Cómo es un poco tu vida práctica de aquí en adelante, al ser uno de los 8 miembros de esta organización?
Bueno, lo que se procura permanentemente es difundir toda la actividad de ESOMAR, los manuales de buenas prácticas, uh-huh, la guía, el código de ética internacional, las conferencias que se hacen, hay conferencias temáticas, hay conferencias regionales en todo el mundo. Por ejemplo, en abril va a tener lugar la conferencia latinoamericana de investigación de mercado, que tiene lugar una vez por año, va a ser en San Pablo. Entonces, nuestro rol consiste en difundir todas las actividades de ESOMAR y procurar más miembros que, por ser miembros, adhieren automáticamente al código de ética de la profesión, tienen acceso a una base de datos de más de 70.000 papers que fueron, y webinars, y montón de material, de archivo, de todas las conferencias y todas las publicaciones que ha hecho ESOMAR en los últimos 50 años. Todos los miembros de ESOMAR tienen acceso a todo eso, y eso contribuye a difundir el conocimiento que generan otros miembros de ESOMAR, claro, en otros países.
Claro. Me pregunto, se viene una elección totalmente diferente en Uruguay a las anteriores.
Sí.
Hoy por hoy, a diferencia de los anteriores periodos que estaba claro quién ganaba, esta vez no está tan claro. ¿Qué tipo de metodología tú crees que se tiene que imponer para el próximo año? ¿Es la implantación de la inteligencia artificial? ¿Es una mezcla de todo un poco? ¿Cómo la estás viendo en base a todo lo que conversamos, ¿no? Y la realidad del Uruguay, ¿no?
Es una mezcla de todo un poco. Si sí, vos sos hoy un candidato X a las elecciones internas de cualquier partido, me refiero a elecciones internas en las que haya competencia, sí, ¿no? Sí. Tenés que tener un retorno de información del mercado, entre comillas, o sea, de la ciudadanía, en términos de intención de voto, pero eso es simplemente el resultado de todas las demás acciones que haces. Entonces, al mismo tiempo, tenés que hacer una actividad muy fuerte en redes sociales, porque hoy no existe más el club político donde se hacen reuniones o el comité de base en el que se hacen actos políticos. Hoy los actos se hacen en las redes sociales. Tu club político es un señor o un muchacho o una chica que vive en Tupambaé y por alguna razón es una persona influyente en las redes sociales en su localidad, y entonces esa persona puede ser puede hacer las veces del club político virtual en las redes sociales. Exacto. Y entonces cualquier acción, todo eso tiene que estar coordinado. Vos podés hoy armar un sistema nacional de clubes políticos virtuales, lo pongo entre comillas, pero es la función. Exacto. Que cumplen, todos alineados detrás de un determinado mensaje, que difundan determinados videos, que difundan determinadas imágenes. Podés determinar a quiénes, a qué tipo de personas va a ir dirigido cada tipo de mensaje. Claro. Puedes hacer una segmentación.
El líder del barrio maneja un celular.
Exactamente. El líder del barrio maneja un celular inteligente que le uh-huh. permite hacer de todo. Le permite editar videos, le permite publicar videos, publicar videos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube. En todas las redes que se manejan, y hoy, como toda la población está, casi el 90% de la población uruguaya es usuaria de internet hoy. Uh-huh. ¿Ah? Entonces no hay nadie que esté fuera de alguna de las redes sociales, aunque sea un grupo de WhatsApp. Entonces todo eso es lo que reemplaza el club político antiguo o el comité de base o como se llame. Entonces hoy podés obtener un retorno de información de todas las acciones que haces en las redes sociales, y eso es información adicional para seguir tomando decisiones. La encuesta de intención de voto es solo el último eslabón, es lo que te permite medir cuál es el impacto que tiene todo lo que estás haciendo en las redes y que previamente mediste en las redes. Hay herramientas hoy para medir cuál es el impacto que tiene cualquier acción que hagas en las redes sociales.
Uh-huh. Alain, se me va el tiempo y te quería preguntar qué opinás de la legislación uruguaya con respecto a que no se publiquen encuestas en la previa de las elecciones. Ese silencio que tenemos en Uruguay, que además es relativo, porque aquí en la radio no podemos decirlo, pero en las redes sociales aparece de todo un poco, ¿no?
Sí, vos sabés que eso es uno de los grandes temas que se manejan. Sí. en ESOMAR, justamente. Hay países en los que hay una veda muy larga.
Claro.
Hay países en los que directamente está prohibido publicar encuestas.
Creo que hay sociedades hasta una semana antes no se puede publicar una
encuesta. Perdón, en Chile son 15 días.
15 días.
Y es por eso que Chile, esa fue una de las principales razones por las cuales las últimas encuestas que se publicaron estuvieron tan lejos de los resultados reales, porque en 15 días, sí, con la volatilidad que hoy tiene el electorado en cualquier país del mundo occidental, pasa de todo. Entonces, la veda lo único que hace es, sea cual sea su duración, lo único que hace es evitar que las... O sea, hace que las encuestas tengan una mayor probabilidad de errarle, para ser caricaturesco, ¿no? Porque en los últimos días suceden cosas, y lo hemos visto en el 2014 con la elección interna del Partido Nacional. En los últimos días, o sea, ya venía, había una tendencia que mostraba que la calle venía creciendo y alcanzando a la Larrañaga, pero en los últimos dos días, durante la veda, siguieron sucediendo cosas, siguen sucediendo hechos políticos que no pudieron ser medidos, y el mismo día de la elección sucedieron cosas. En una elección no obligatoria suceden cosas hasta la última hora antes de...
¿Qué recuerdo emblemático tenés en materia de elecciones así que te hayan generado cambió algo? Yo siempre recuerdo la elección de España cuando el atentado de Atocha, ¿no? Que el PP iba ganando la elección por 8 puntos y Rodríguez Zapatero ya estaba entregado, y ocurre el atentado de Atocha, el gobierno miente y la elección se da vuelta y Zapatero se encuentra presidente del gobierno español 8 puntos abajo y gana la elección, ¿no?
Sí, sí, hubo casos muy muy emblemáticos. Hubo un caso, por ejemplo, yo lo recuerdo por mi fuerte vinculación con Francia, cuando Le Pen padre, o sea, el padre de Marine, sí, Le Pen, que soy la presidenta del Frente Nacional, partido de extrema derecha, uh-huh, neonazi. Cuando
pasa la segunda vuelta
frente a, en lugar de Jospin, o sea, todo el mundo esperaba que la segunda vuelta fuera entre Chirac, que era el candidato de la derecha, sí, republicana, y Lionel Jospin, que era el candidato del Partido Socialista, y en lugar de Lionel Jospin, Le Pen pasa a la segunda vuelta, pasa al Partido Socialista. ¿Y eso a qué se debió? ¿Por qué no pudo ser previsto? Por el voto, el famoso voto vergonzante. Ahí se descubrió una vez más y saltó a la vista, y fue un caso de estudio en todo uh-huh, el mundo, que mucha gente no decía a los encuestadores que iban a votar a Le Pen, a la extrema, claro, derecha, por vergüenza, porque era políticamente incorrecto decir que uno iba a votar a Le Pen.
¿Y cuánto puede incidir una ese fue el caso más fuerte que has vivido? Y en Uruguay, ¿qué te ha tocado decir, aquí erramos o aquí acertamos, o
Bueno, el caso, sí, sí, la elección interna del Partido Nacional, la 2014, elección, sí.
Cuando la calle Pou le gana.
Claro, le le gana con luz. Sí. O sea, veníamos viendo una tendencia en las muy reciente, no fue una tendencia de seis meses, fue una tendencia de pocas semanas en las que la calle venía ganando terreno y reduciendo la brecha que tenía con la Larrañaga, y en la última semana se da vuelta el partido y además con una diferencia significativa. Uh-huh. Y eso realmente no pudimos, no es que no pudimos preverlo, no pudimos medirlo a tiempo.
Vaya reto que les espera el año que viene.
Tremendo.
Ya me lo imagino. Siempre voy a recordar la previa de las elecciones pasadas, cuando se hablaba de que el Frente Amplio no alcanzaba mayoría parlamentaria y Vázquez decía que sí. Y bueno,
ahí hubo un juego, era muy difícil imaginar que con el porcentaje que obtuvo el Frente Amplio,
ahí entramos con ese,
claro, los restos, todo el juego, ¿no?, aritmético, que hizo que por pocos miles de votos se alcanzara el Frente Amplio alcanzara la mayoría parlamentaria, ¿no?
Uh-huh. ¿Pueden decidir una elección las encuestas? ¿Balancear para un lado o para el otro?
Bueno, eso es un eterno debate que nunca nadie ha podido zanjar, demostrar hasta qué punto inciden. En lo que pueden incidir, sí, es en una polarización. O sea, uh-huh, cuando tenés una... sucedió con la elección de Macron en Francia, ¿no? Fue muy evidente. ¿Por qué un partido que nacido de la nada logra pasar a la segunda vuelta? Y logra polarizar la elección de esa forma. Y claro, una cantidad de gente que iba a votar, que hubiera votado el Partido Socialista, pero que frente a la percepción que había de que la segunda vuelta iba a ser entre Macron y o el candidato de la extrema izquierda o el candidato de la extrema derecha, dicen, bueno, en vez de tirar mi voto a la basura porque el candidato del Partido Socialista no tenía chance de ganar, y frente a la posibilidad de que alguno de los dos extremos pasara la segunda vuelta, entonces vota a Macron.
Alain, ha sido un gusto realmente, un placer.
Lo mismo digo.
Mucha suerte, ¿eh? Y hasta la próxima.
Siempre a las órdenes.